La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los glaciares o inlandsis antárticos que se han extendido y flotan sobre la superficie del océano han formado un amplio sistema de mesetas o barreras de hielo.
Inlandsis viene del danés y significa hielo interior. Se trata de pedazos de estas mesetas que están conectados a los glaciares en tierras firmes que se rompen y forman campos de hielo y témpanos de hielo, lo que conocemos como iceberg o iceberg.
¿Y qué tal, amigos? Si nos disponemos para dar paso a la fuente de la vida, después de esta curiosidad que hemos escuchado hace unos minutos, es el tiempo de darles la bienvenida y de saludarles. Les habla Esperanza Suárez y aquí estamos contentos, felices de una vez más poder acompañarles en este tiempo de reflexión de la fuente de la vida. La Biblia es un libro muy especial porque en ella encontramos historia, poesía, cartas, crónicas, romances. En otras palabras, esto es una verdadera biblioteca compuesta de diversos libros de todo tipo de estilos. Yo, sinceramente, me pongo a pensar en una gran biblioteca. Todas esas estanterías llenas de diferentes libros, de diferentes estilos, de diferentes volúmenes, volúmenes de conocimiento impreso en tantas y en tantas páginas. La verdad es que aquellos que son amantes de la lectura les gustaría tener todo el tiempo del mundo para consultar tantas y tantas obras. Pero imagínense, tenemos toda una biblioteca recogida en tan solo un solo tomo. Así es la Biblia. Un libro conciso, aunque desde luego intenso, que podemos estudiar en este tiempo juntos. Es lo que hacemos en esta ocasión, no solamente a través de las ondas de la radio, sino también con todos aquellos que acompañan los podcasts del programa en lafuentedelavida.com o también en las aplicaciones de A Través de la Biblia y RTM 360. Y si hablamos de la Biblia, como les decía, como una especie de mini biblioteca o enciclopedia, el programa La Fuente de la Vida también es todo un recopilatorio de reflexiones y de estudios de la Palabra de Dios. Esperamos que nos puedan acompañar en este recorrido tan especial, porque son 5 años de viaje radiofónico en La Fuente de la Vida. Pero bueno, amigos, antes de pasar el tiempo a la reflexión, al estudio bíblico, vamos a disfrutar juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy.
Y en tu lugar, en la roca y no en la arena, donde pronto se la lleva el mar. Ya no es tiempo de callar, ahora es tiempo de gritar y pelear. Y a los valientes la historia siempre recordará. Levántate y pisa muy fuerte, no siempre viene el viento a favor. Tu camino al andarlo descalzo y cada piedra te enseña valor. No me conformo al sistema que me invita a comprar sin cesar. No puedo quedarme impasible, la injusticia crece más y más. Ya no es tiempo de callar, ahora es tiempo de gritar y pelear. Y a los valientes la historia siempre recordará. Levántate y pisa muy fuerte, no siempre viene el viento a favor. Tu camino al andarlo descalzo y cada piedra te enseña el valor.
Todo lo que queremos en la vida necesita preparación. Aún las cosas más pequeñas necesitan un plan. Es necesario analizar las posibilidades, los puntos de vista, saber con qué recursos contamos y al final empezar a poner en práctica aquello que queremos hacer.
Así precisamente hizo Dios con el pueblo de Israel. Les enseñó a prepararse para lo que iban a encontrarse rumbo a la conquista de la tierra que les había prometido. Las promesas de Dios son eternas y si nos preparamos para recibirlas, pues de alguna manera no nos sorprenderemos demasiado cuando vengan. Solamente saber que vienen de Dios desde luego será suficiente para impresionarnos de cómo Él actúa.
Así es, Esperanza. Hoy seguimos en el capítulo primero de Josué y también entramos en el capítulo 2 de este libro, en el que veremos la conquista de la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel tras sacarles de Egipto. Y lo interesante en todo esto también ver ese tono personal con el que Dios se refiere a Josué y le anima: no temas ni desmayes. Bueno, vamos directamente a lo que Virgilio Bagnoni tiene preparado para nosotros.
Vamos allá.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos en el libro de Josué desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 2, versículo 7. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de cómo Josué preparó al pueblo para cruzar el río Jordán. A modo de repaso, recordemos algunos detalles en cuanto al libro de Josué. La nación de Israel fue la nación prominente en el Antiguo Testamento. Nació en el Génesis. En el libro de Éxodo fue escogida. En Números fue probada. En el libro de Levítico fue aceptada ante la presencia de Dios por la sangre. En el libro de Deuteronomio recibió instrucción. Y ahora, en el libro de Josué, hay conflicto y conquista. Este es el libro en el que el creyente toma posesión de las grandes verdades espirituales que son nuestras en la actualidad, así como lo expone la Epístola a los Efesios en el Nuevo Testamento. Los creyentes han sido bendecidos con toda bendición espiritual, y el modelo y el método, junto con las grandes lecciones espirituales, están aquí para nosotros. Ahora, el versículo 10 de este capítulo 1 del libro de Josué dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo. Este versículo nos demuestra que Josué asumió plenamente su responsabilidad al frente del ejército. No creemos que se encargara del ejército con presunción, sino más bien con confianza. Dice aquí: y Josué mandó a los oficiales. Ahora, lo hizo porque Dios le mandó que lo hiciera. ¿Recuerda usted que Dios había prometido a Moisés que estaría con él? Cuando Moisés volvió a Egipto después de pasar años en Madián, al ver la misión que iba a cumplir, tuvo miedo. Pero Dios le dijo en Éxodo capítulo 4, versículo 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Este fue el método de Dios. Cuando Dios también llamó a Jeremías en un tiempo difícil, en el capítulo 1 de la profecía de Jeremías, versículo 19, leemos que el Señor le dijo: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Confianza en Dios y valor ante los hombres son las virtudes que caracterizaron a Josué. Necesitamos la clase de convicción y valor de la cual se habla en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 6, donde leemos: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El escritor a los hebreos estaba citando aquí las palabras de David que aparecen en el Salmo 118, versículo 6. Ahora, cuando David primero expresó estas palabras, apartó su mente y su corazón de lo que era visible y se concentró en lo que no se veía, es decir, en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Significa que pensó en el Dios vivo y verdadero, reconoció el vínculo espiritual que había entre él y su Señor, y por eso pudo decir: «El Señor es mi ayudador». David sabía que el Señor podía librarle. Y Josué también confió en Dios, sabiendo que el Señor le podía liberar a él. Israel debía entrar en la tierra que Dios les había dado. Tenían que tomar la tierra del enemigo y luchar por la posesión de ese territorio. Dios tenía un programa para Israel. De la misma manera, los creyentes hoy reciben las posesiones, es decir, las bendiciones espirituales que llegan a ser nuestras cuando la victoria es de Él. Ahora, Josué creyó a Dios. Dios le había estimulado y le había mandado entrar en acción. La palabra de Dios debía ser su autoridad. No debía apartarse de su boca. Tenía que meditar en ella. Debía obrar en todo conforme a lo que en ella estaba escrito. Esa es la fórmula de la fe. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 1 de Josué. «Id por el campamento y dad esta orden al pueblo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión». La tierra prometida era propiedad de Israel en forma incondicional, pero la posesión del territorio era condicional. Israel tenía que tomar la tierra. La palabra clave del libro de Josué, como ya lo hemos dicho, no es victoria. Es Dios quien gana la victoria. La palabra clave en este libro es posesión. Israel debía tomar posesión de la tierra. Un poco más tarde, cuando Israel entrara en la tierra, el maná que durante el viaje por el desierto descendía del cielo cesaría y comerían los productos de la tierra. Ese fruto de la tierra sería lo que tomaran del enemigo, porque no habían tenido ninguna oportunidad de cultivarlo. Ahora, leemos aquí en el versículo 11 que dice: «Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán». Esta comida no era el maná, porque durante la marcha por el desierto tenían que recoger el maná todos los días. El maná no se guardaba. Si era guardado por más de un día, ya no estaba en condiciones de ser comido. Los hijos de Israel tenían que recoger el maná cada mañana. Aquí hay una aplicación espiritual para los cristianos. Es por eso que se nos manda en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18: «Sed llenos del Espíritu». Ahora, ser lleno del Espíritu, que quiere decir ser controlado por el Espíritu, no es algo que ocurre de una sola vez. Usted no llega al surtidor de gasolina una sola vez para decirle al encargado que llene el tanque, para luego sellar el tanque porque nunca jamás le será necesario repostar combustible. Sin embargo, estimado oyente, hay muchos cristianos que creen que pueden disfrutar de una sola experiencia y eso es todo. Si usted va a vivir en conformidad con el Señor y a vivir para Él, necesita mantener una plenitud diaria del control del Espíritu Santo de Dios. Ahora, considerando que usted alimenta 3 veces al día el cuerpo físico, ¿no sería malo alimentar 3 veces al día también la parte espiritual? Todos necesitamos la plenitud, el control constante del Espíritu Santo, una dependencia de Él y una confianza, una actitud de descansar en Él. Continuemos ahora leyendo el versículo 12 de este capítulo 1 de Josué. «También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo». Vemos aquí que todas las tribus de Israel no pasaron el río Jordán. 2 tribus y media nunca pasaron el río y encontramos su defección muy temprano en la historia. Moisés todavía vivía cuando ellos llegaron a la orilla oriental del río y usted recordará que hicieron una petición, la cual encontramos en el libro de Números, capítulo 32, versículos 1 al 5. Dice aquí: «Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país un lugar apropiado para el ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo. Ahora, pasando al versículo 5, leemos. Si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Esta fue la petición específica de las dos tribus y media. Pidieron tierra en el lado equivocado del Jordán, lo cual no debían haber hecho. Quizás usted se pregunte, bueno, ¿y qué había de malo en residir al lado oriental del Jordán? ¿Era tan esencial cruzar el río? ¿No era el lado oriental del río una parte de la tierra prometida? Tales preguntas, estimado oyente, son pertinentes y requieren que miremos el pasaje de la Escritura en que se encuentra el relato del paso del Jordán, lo cual haremos dentro de poco. El paso del Jordán fue simbólico de la muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, de ninguna manera ilustra la muerte física nuestra. Cristo solo colgó en la cruz y Él llevó nuestros pecados. El río Jordán habla del comienzo de la santificación o proceso mediante el cual, por la obra del Espíritu Santo, vivimos según la voluntad de Dios, es decir, en santidad. Y la muerte de Cristo fue para nuestra santificación. Cuando los hijos de Israel pasaron al río Jordán, se constituyeron en ciudadanos de Palestina y llegaron a identificarse con esa tierra. Cuando usted, estimado oyente, viene a Cristo y le acepta como su Salvador personal, la muerte de Cristo llega a ser la muerte suya y la resurrección de Cristo la resurrección suya. Piense en el resultado trágico de quien pierda esta identificación. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Cristo murió, estimado oyente, Él murió por el pecado suyo, a fin de que usted tuviera vida. Y cuando Él resucitó de los muertos, la vida de Él fue la vida suya. Ahora usted está unido a un Dios vivo, y esa es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Había pues dos tribus y media entre los israelitas que no cruzaron el Jordán. El cruce del río Jordán era simbólico de la muerte y resurrección de Cristo. Usted y yo recibimos nuestras posesiones espirituales mediante la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es lo que los creyentes deben hacer hoy en día. Volviendo ahora al capítulo 1 del libro de Josué, leamos los versículos 13 y 14, donde Josué continúa hablando a estas dos tribus y media, diciéndoles: Acordaos de lo que os mandó Moisés, siervo del Señor, cuando dijo: El Señor vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Pero vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis. El ejército de las dos tribus y media tenía que cruzar el Jordán. Aunque las mujeres, los niños y los ganados se quedaran y no cruzaran el río, el ejército tenía que cruzar el Jordán y entrar en el conflicto para ayudar a las otras tribus. Y en este pasaje Dios estaba ilustrando una verdad importante para nosotros acerca de las batallas espirituales. Así como Israel tuvo que luchar protegido por los recursos de Dios, los creyentes deben revestirse de toda la armadura de Dios. Aquella armadura es la obra redentora de Cristo. Esa es la única manera por la cual los cristianos podrán luchar y vencer. Veamos ahora la respuesta de aquellas dos tribus y media en los versículos 16 al 18. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca tus órdenes en todas las cosas que le mandes, que muera. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. Alguien podría preguntarse, ¿y qué había de malo en quedarse a vivir en el lado oriental del río Jordán? ¿Era tan esencial cruzar el río? ¿No era acaso la orilla oriental parte de la tierra prometida? Estas preguntas son pertinentes y requieren un examen del pasaje de la Escritura que relata el cruce del río Jordán, lo cual haremos en breve. En el libro de los jueces veremos que las dos tribus y media se equivocaron al no pasar el Jordán. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo pasó el mar de Galilea y llegó al país de los gadarenos, encontró a los judíos ocupándose en el negocio de cerdos. En el pasado habían comenzado cometiendo un error que afectaría su desarrollo futuro. Hay muchos cristianos que por haber cometido un error van arrastrando su frustración por mucho tiempo, pero tienen la ocasión de rectificar y disfrutar del descanso espiritual que Dios nos ha provisto en la muerte y resurrección de Cristo. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este primer capítulo del libro de Josué. Llegamos ahora a Josué capítulo 2, versículos 1 al 7. En este capítulo veremos que Rahab recibió y escondió a los dos espías enviados desde Sittim. Aquí leeremos acerca del pacto entre los espías y Rahab y el regreso e informe de los espías. Este capítulo nos presenta a una mujer de carácter y moralidad dudosos. Era prostituta y su nombre era Rahab. Un hecho sorprendente fue que se la menciona en la carta a los Hebreos capítulo 11 como heroína de la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 31 dice: Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No nos gusta pensar en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos como un capítulo acerca de los héroes de la fe. El hacerlo así pone el énfasis sobre el hombre en la parte humana. Y nos agrada más bien poner el énfasis sobre la fe. Los hombres y mujeres registrados en ese capítulo ilustraron lo que la fe hizo en todas las edades, bajo todas las circunstancias de sus vidas. Significa que la fe puede hacer lo mismo hoy por nosotros. Otro hecho sorprendente fue que a Rahab se la menciona en la genealogía de Cristo. El Nuevo Testamento se inicia con esa genealogía y no llegamos a leer 5 versículos del Nuevo Testamento y ya nos encontramos con el nombre de esta mujer en el Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículo 5, donde leemos: Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Y cómo llegó a estar incluida en la genealogía de Cristo? Se incluyó en la genealogía por la fe. Comencemos pues este capítulo que nos presenta a una mujer notable que encontramos aquí en este capítulo 2 del libro de Josué. Leamos el versículo 1 de este capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente y les dijo: «Id a explorar la tierra y a Jericó». Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. 38 años antes, Josué mismo había entrado en la tierra de Canaán como espía. Su misión fue ver si era posible que los hijos de Israel tomaran la tierra. Ahora, la misión de los espías esta vez era diferente. Debían elegir la mejor manera para que Israel entrara en esa tierra. No se nos dice cómo se encontraron los espías con Rahab, sino que ella les abrió la puerta de su casa. Continuemos ahora leyendo los versículos 2 al 7 de este capítulo 2 de Josué. Entonces le fue dado este aviso al rey de Jericó: «Unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra». El rey de Jericó mandó a decir a Rahab: «Saca a los hombres que han venido a verte y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra». Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y luego dijo: «Es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no supe de dónde eran». Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Los hombres salieron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Ahora, esta mujer, Rab, tenía fe, pero mintió. Mintió a las autoridades diciéndoles que los espías habían salido, cuando en realidad estaban escondidos en su terrado. Pero ella lo hizo para proteger a estos hombres. Y la Biblia cuenta las cosas tal como sucedieron. Pero eso no quiere decir que sea el proceso o el procedimiento aprobado por Dios. En efecto, Dios condena la mentira. Ahora, recuerde usted que en el negocio en que estaba Rab todo pasaba, todo se aceptaba. Sin embargo, ella arriesgó su vida para salvar a los espías. La luz de la verdad empezó a penetrar en sus tinieblas paganas, y a partir de aquel día aprendería a contestar sin sacrificar la verdad. Se podría decir que ella fue desleal a su rey y al gobierno. Sin embargo, una nueva lealtad hacia un nuevo rey se formaba gradualmente en su corazón. Ahora, ¿por qué arriesgó su vida de esta manera? No tenía por qué haberlo hecho, pues estaba trabajando en una profesión en la cual todo valía. Es verdad que el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 13, nos dijo que debemos someternos a las autoridades superiores y que debemos respetar a los que nos gobiernan. Pero cuando las leyes de un Estado entran en conflicto con la voluntad manifiesta de Dios, no hay otra opción sino obedecer el mandato de Dios. El creyente debe obedecer a la palabra de Dios antes que a la palabra de un ser humano. Esta debiera ser nuestra actitud como hijos de Dios. Esta fue la experiencia de los apóstoles San Pedro y San Juan cuando las autoridades intentaron silenciar su testimonio público de Cristo. Según el relato del libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20, ellos dijeron a quienes les habían detenido: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Es que hay un mensaje que no puede ser silenciado por ningún ser humano ni detenido por ningún poder terrenal. ¿Y qué fue lo que aquellos valientes apóstoles habían visto y oído? Pues nada menos que la vida y obra de Jesucristo. Por eso pudieron decir en aquellos lejanos tiempos lo mismo que nosotros repetimos hoy al finalizar nuestro programa. Sus palabras y las nuestras son las siguientes: «En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos».
Llegamos al final del programa en esta ocasión, pero esperamos que vuelva, amigo, que vuelva al próximo para poder seguir este camino radiofónico con nosotros. Le recordamos que puede seguirnos en nuestro Facebook y también en Instagram. Solamente tiene que buscar La Fuente de la Vida. Si quiere escuchar este programa desde sus inicios, o si tal vez se ha perdido algún programa anterior, puede volver a escucharlo a través de la página web lafuentedelavida.com y también en nuestras aplicaciones RTM 360 y La Fuente de la Vida, que también pueden encontrarla con el nombre A Través de la Biblia. Si desea contactar con nosotros a través del teléfono, puede hacerlo. Nuestros números son el 91-422-0524 o bien el 601-2032-65, 422-0524 o bien 601-203-265. No se olvide que si su llamada viene de fuera de España, tiene que pulsar el +34. Puede también escribirnos a nuestra dirección electrónica info@radioencuentro.net. Recuerde, info@radioencuentro.net. Estamos a su entera disposición. Y les hablábamos al principio de las hormigas, y la verdad es que si Dios tiene propósito para algo tan pequeño como es una hormiguita, no dude que también lo tiene para usted. Busque, amigo, busque su propósito, pero por el camino, si llega a cansarse y quiere darse por vencido, recuerde que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.